Colab presenta. Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión.
Hola, bienvenidos de nuevo a Guionistas sin Guión. Mi nombre es Josh Candia y hoy nos acompaña de nuevo después de una larga ausencia que ahorita vamos a ver por qué está mi querido Alo Valenzuela. Hola, Alo.
¿Qué onda, Josh? ¿Cómo estás?
Bien, todo aquí. Pues yo bien, tú eres el que vienes llegando. Y pues de hecho justo de esto vamos a hablar hoy. Teníamos la idea de hablar de cómo empezar a escribir. O sea, cómo cuando no tienes nada, o sea, cuando te contactan, ahorita Fial nos va a contar su más reciente aventurita, para ver cómo nace una idea o cómo buscas una idea, tal vez. Entonces, si quieres algo, pues cuéntanos un poquito, ¿no? O sea, ahorita vienes tú llegando, ¿hace cuánto?
Ayer llegué, hoy es martes, hoy que estamos grabando, llegué ayer lunes, todavía traigo el jet lag.
Sí, suena pesado.
Golpeándome las pestañas, pero bien. Sí, y estuve fuera un mes.
Pues bueno, para los que nos siguen a Alo en Instagram, a lo mejor no se han dado cuenta, los que lo seguimos ahí nos dimos cuenta de sus fotos. Alo anduvo acá en Japón, ahí nomás, durante un mesecito. Entonces, a ver, cuéntanos, Alo, ¿cómo se dio la oportunidad de que te vayas para allá?
Pues sí, fue un caso muy particular, creo. O sea, un director con el que yo ya había trabajado, no escribiendo una película, en lo que trabajamos fue su segunda película. En la primera yo me sumé al final del proceso, ya cuando estaban a unas semanas de empezar a filmar, o sea, ya casi en medio de la pre, un poquito antes tal vez con la pre-soft, me sumé a hacer una cosa que le llamaron diálogos adicionales, que fue repasar todo el guión de la mano con él y revisar los diálogos, y bueno, hicimos algunos movimientos por ahí, de escenas y así, pero fue como ya el punto fino, ¿no? Y ahí nos conocimos, nos llevamos bien, y ahora, ya eso fue ya hace varios años, la película se hizo, ya se estrenó, y por ahí anda. Se llama Muerte al Verano, la pueden ver en Amazon Prime, y ahora pues me buscó para este otro proyecto, que quiere que sea su segunda película, y bueno, pues la particularidad y lo que está muy divertido de este asunto, y que también era de lo que les quería chismear, pues fue eso, que él estaba, por otras razones ajenas al cine y ajenas a este proyecto, en Tokio. Llevaba ya varios meses, lleva varios meses. Entonces, como que su propuesta, que fue, me lo dijo mucho antes de irse, fue como, pues yo voy a estar allá, vente, tú dime qué mes te queda, te vienes un mes, y lo trabajamos acá, que pues está muy padre porque es como una especie de retiro, encierro, para escribir, ¿no? Como, pero bueno, uno se podría ir a cualquier lugar más cercano, pero esto fue en una ciudad impresionante como Tokio, que yo no conocía y no tenía pensado que iba a suceder pronto, pero fue una gran oportunidad. Y pues la idea fue desarrollar un proyecto desde ideas muy, muy, muy básicas, como muy de raíz, ¿no? Entonces, no tenía, digo, la primera pregunta cuando he contado esto a otras personas es si la historia tenía algo que ver con Tokio, y no. De hecho, para nada. En realidad fue solamente pues la coincidencia de que él estaba allá, y como nos llevamos bien, también pues funcionaba la idea de ser roomies un rato, un mes, y trabajar muy intensamente, que también eso fue una experiencia muy particular, porque yo creo que en las películas, nosotros lo hemos hecho juntos en los cuartos de escritores para series, ¿no? En donde es prácticamente eso, nos encerramos varias horas al día, salimos a tomar café, salimos a comer, a veces después de eso regresamos a seguirle, a veces no, y nos encerramos a ver de qué se va a tratar una serie desde una sinopsis o una raíz muy sencilla, y en este caso fue algo así, pero ni siquiera había una sinopsis, había como ciertos temas, ciertos conceptos que le interesaban, Y ya creo que eso fue también divertido, porque no sé a ti cómo te ha tocado, pero en mi experiencia, pues cuando he trabajado con otros directores, normalmente, digamos, en algunos casos llegaban ya incluso con un draft, pero otras veces al menos unas páginas de guión dispersas, como que tenían un poco la idea, o un par de páginas tipo sinopsis argumento, en donde estaba lo que querían hacer. En un caso, por ejemplo, me tocó ir a visitar la locación antes de escribir el guión, que también fue interesante, pero este pues fue muy, muy diferente y creo que fue un proceso muy interesante. No quisiera acaparar el micrófono tanto tiempo, así que, o sea, sé que todavía tengo muchas cosas que contar, pero te voy a ir dejando que me interrumpas a momentos para que nos escuche solo mi voz.
Sí, no, está bien, no te preocupes. De hecho, pues pues tú eres ahora sí que eres el, como aunque seas parte del podcast, de la vieja guardia del podcast, todavía eres, en esta ocasión es casi como un invitado, porque a
Exacto.
contarles la aventura en Japón. Está bien chido eso lo que dices, porque sí, justo a mí me ha tocado también de que pues viajar para escribir, pero pues han sido más, mucho más locales, ¿no? O sea, de hecho, una de mis primeras experiencias de como guionista fue una invitación que me hizo Jorge Michel a una. Junto a varios escritores en una hacienda para trabajar un proyecto de adaptación de unos cuentos.
Ah, esa no me la
Y
sabía.
básicamente era un fin de semana, era un fin de semana en una hacienda, muy chida la hacienda. Y era estar platicando sobre los cuentos, hicieron grupitos, fue una dinámica muy, muy, muy interesante. Y digo, nada que ver con Japón, pero bueno, pero por lo menos sí, sí entiendo esa. Creo que hay algo en eso que me gusta. De hecho, hay varias convocatorias para que te vayas a ir a escribir a tal isla o tal lugar, o sea, me he tocado varios, nunca me he animado a participar en esas convocatorias, pero siempre me llama la atención, o sea, eso como de pues esa clásica idea que todos nos hacemos de guionista bohemio, de vámonos a una playita con cero o una cabaña perdida en el bosque, donde no va a haber distracciones, etcétera, ¿no? Pero acá en tu caso no suena interesante porque pues no te fuiste a un lugar sin distracciones, de hecho te fuiste a un lugar que estaría chingón recorrer y que no sé cómo balanceaste el trabajo con el placer, ¿no? O sea, trabajo con el estar turisteando y conociendo.
Sí, fue un buen reto. Y sí, es verdad, o sea, esto que dices, como que yo creo que además en el mundo de la escritura en general y en el mundo de las artes existe este concepto como de las residencias o los retiros para trabajar, y creo que de alguna forma fue eso. Porque al final los dos estábamos completamente concentrados en esto. Digamos, yo tuve algunas cosas ahí que atender y él también, obviamente, pero sí estábamos dedicando, no sé, el 80% de nuestro tiempo a esto. Y creo que también platicamos de esto mucho antes, que creo que eso fue bueno. Antes de irme, hablamos de lo que dices. Hay una ciudad de neón allá afuera jalando nuestra atención, y qué vamos a hacer si nos gana y no logramos, porque teníamos una meta, ¿no? Que era tener un argumento o un esquema claro, lo suficiente como para que después de esto yo me pudiera sentar a escribir la escaleta por mi cuenta, ya con todas las directrices que él necesitara y que hubiéramos platicado.
Entonces, o sea, su acuerdo que habían llegado era escribir el argumento. O sea, esa era como la meta principal. O sea, estaban contentos con que el argumento se completara. O sea, con que tener una historia de principio a final bien contada, como pues, suficientemente ponerse en el mismo canal los dos para después de ahí pasar a la siguiente etapa, ¿no? Esa era como la idea.
Exacto, sí, esa fue la meta. Entonces, y fue una meta que yo propuse, ¿no? También siendo muy realista y pensando, y también conociéndolo, porque sé que es una persona muy perfeccionista, y que cuando trabajamos en su guión, de pronto nos echábamos una tarde entera con 3 páginas discutiendo los diálogos. Entonces dije, bueno, no podemos tampoco ponernos metas de escribir la película completa en un mes, porque no va a pasar. Mejor tener claro lo que yo necesito para poder después yo escribirla y que él siga dándome notas y demás. Y creo que eso sí fue una buena meta. Entonces esa fue una de las cosas que teníamos claras. Y luego cuando llegué, hicimos un calendario, como que yo le propuse, que después cambió, como cambian los cuartos de escritores todo el tiempo, pero al menos teníamos pequeñas metas de, bueno, si aquí ya decidimos cuáles son los personajes de la historia, porque es una de las cosas que a él le interesaba era contar varias historias, que hubiera como una especie de ensamblaje. Entonces, ¿cuáles van a ser estos personajes y cuáles van a ser sus objetivos principales? Pues ya. Y luego la siguiente semana tenemos que desarrollar más o menos los tres actos, digamos, de cada una de estas historias. Y luego la siguiente vamos a ver cómo se van a entrelazar y cómo van a jugar unas con otras. Y siento que eso también fue una buena forma de ponernos metas. Y pues la otra, horarios, ¿no? La verdad es que no fueron horarios, fueron horarios bastante relajados en cierto sentido. O sea, nos levantábamos tarde, desayunábamos algo que no es un desayuno, un ramen o algo así a las 12 del día, pon tú. Y luego trabajábamos toda la tarde y ya como a las 8, 8 y media nos íbamos a cenar y a conocer la noche de Tokio. Y luego otra vez, y esa fue la dinámica casi todos los días. Hubieron variaciones. Por ahí, por ejemplo, mandé, que compartiste también en el Instagram de Colau la foto del día que nos fuimos al Fuji, que pues ese día fue como, bueno, vamos a ir en el tren y vamos a ir platicando de esto y lo llevamos en el celular, como que hay mucha libertad al final de, bueno, y lo que está padre es que creo que al final, como pasa con las referencias de películas, que de pronto ves una película que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás escribiendo, pero te da justo la idea que necesitabas para resolver el problema con el que estabas batallando. Creo que pasaba algo similar aquí. De pronto salir a un lugar, la comida, ver, hablar de cómo funcionaba la sociedad en Japón, de cómo, porque es una, obviamente es casi otro planeta, ¿no? La verdad es que eso fue muy sorprendente. Y de pronto enfrentarse a todas estas cosas nos daban soluciones, aunque la historia no tenía nada que ver con Japón y no tenía nada que ver con el mundo que estábamos, pues sí, visitando. Y creo que eso fue interesante. Entonces, sí, la verdad es que a mí me sorprendió porque logramos una disciplina. Y las primeras semanas trabajamos de incluso los sábados, y a los domingos nos dábamos un descanso el uno del otro también para que yo me fuera a hacer labores turísticas y él lo que quisiera. Y ya después, las últimas semanas, nos lo tomamos con más calma los fines de semana también. Pero sí, se trabajó intensamente y creo que eso estuvo bien también. Como que yo creo que la idea era como, pues era una gran oportunidad para mí. La verdad es que difícilmente se repetirá una oportunidad como esa. Ojalá que sí, pero. Y creo que también era como, pues, de parte de los dos, teníamos ganas de aprovecharlo, ¿no? Y de que sí llegara algo bueno. Y se logró. O sea, sí creo que tenemos lo que esperábamos y hasta un poquito más.
Sí, pues claro, es algo que no se da cualquier día. O sea, no es una invitación de ese tipo y más para trabajar en lo que te gusta. O sea, más como porque uno es hacer lo que te gusta, es estar en un lugar que no conoces, es como desconectarte de tu mundo tradicional o tu mundo o el mundo real para ir a hacer eso. Suena muy chido. Y aparte, se me hace muy interesante porque es algo que pues, en lo personal no me ha tocado tanto. Yo me he tocado más como con ustedes, contigo, con Karin, con Antón, el escribir con gente que conoces muy bien y que tienen una amistad y tienes una conexión y tienes todo, ¿no? O sea, yo con la gente que he escrito por trabajo, pues usualmente son gente que no conozco tanto. O sea, que casi casi es casi como un matrimonio arreglado, ¿no? Es como de que se conoce sobre la marcha y tienes que ir aprendiendo de la otra persona. Entonces, acá creo que ustedes, independientemente que la historia no haya sido en Japón, el simple hecho de estar viviendo esto juntos y estar como conviviendo tanto y pues que tú y yo sabemos que como guionistas no dejamos, o como escritores no dejamos de trabajar. O sea, aunque estés paseándote,
Claro.
estás ahí, o sea, algo ves, algo te inspira, algo rebota, todo se va guardando. Y más que nada que pues estás estableciendo pues ahora sí que este marco de referencias y comunicación con alguien que vas, el caso ahorita, bueno, van a escribir juntos, tú vas a escribir y él va a corregir. ¿Cuál es la idea?
Pues yo creo que, o sea, ahorita la idea es ya que yo tome un poco más las riendas, porque pues sí, él es director, pero no escribe y yo sé que va a estar muy involucrado, eso sí, como que cada cosa la vamos a platicar y todo lo vamos a trabajar. Ahorita decidimos dejarlo descansar, aunque originalmente el calendario era que yo llegara aquí y siguiera un poco avanzando. Decidimos que como sí había sido muy intenso, lo vamos a dejar descansar un par de semanas. Luego vamos a volver a leer lo que trabajamos y a partir de eso hacer los últimos ajustes para que yo pueda seguirme con la escaleta. Y sí, creo que lo que dices de cómo nunca dejamos de trabajar pues es muy interesante. Y lo de la convivencia también me parece importante porque creo que existen todas las formas pueden funcionar, ¿no? Pero sí hay una cosa muy interesante cuando trabajas con alguien que ya conoces, como en el caso nuestro, ¿no? Que ya hemos convivido muchas veces y ya nos conocemos, ya tenemos, ya hemos tenido discusiones fuertes, ya hemos tenido, ya hemos fiesteado juntos y hemos, nos la hemos pasado bien y demás. Creo que todo eso te acerca de una forma en donde es mucho más fácil entender y comunicarte con el otro. Y eso creo que también sí es una gran ventaja.
Sí, fíjate que yo tengo ahorita o sea, lo que hasta ahorita pinta que va a ser mi próximo proyecto, también es algo similar de que es un director que aunque ya hizo su primera película y la escribió él, en esta ocasión quiere colaborar con alguien, entonces me contactó y ahora estamos en esa etapa de no de negociación, sino que eso ya pasó, sino más bien como en lo que, ya sabes, mandan contratos y me arrancamos oficialmente, etcétera. En lo que yo termino otro guión que estoy terminando ya. Y también acá la idea también es de que yo viaje con él un rato, un par de semanas, yo creo. Pero más que nada, porque en este guión específico es sobre una región en la que él vive. Y ahí sí quiere que yo vaya y conozca y esté un rato. O sea, a veces sí es como más por ese lado, ¿no? Es más como de investigación, más que de bonding, como esto de estar trabajando intensamente en la historia. Y pues eso creo que es algo muy, muy también bueno de aplicar, ¿no? O sea, que siempre que podamos, una de las grandes ventajas y nos dedicamos de lleno a esto es que no podemos escribir donde sea, o sea, no tenemos por qué estar físicamente en un lugar, salvo cuando hay cuartos de escritores o cuando hay cosas así con horarios fijos. Entonces, eso no está chido, ¿no? Que podemos movernos. Yo solamente no me muevo, bueno, me muevo a Ciudad de México cuando me toca, porque pues, allá están ustedes y está todo el negocio está de aquel lado. Pero sí es algo que como esas cosas que sueñas, ¿no? De irte una temporada a escribir a un lugar remoto. Entonces me suena muy chido que lo hayas hecho. Pero bueno, pues cuéntanos un poquito más de tu experiencia allá.
Pues yo creo que una cosa que está buena es hablar del proceso porque creo que eso puede estar interesante, como, o sea, al final lo que tenía el director fue temas que le interesaban tratar y un poco, digamos que algo que tenía que ver con género, más o menos una idea de tono, o más bien creo que muchas ideas de tono de lo que no quería, a partir también de la experiencia de su primera película, como que decía, esto ya no quiero que sea así, esto ya no quiero que sea así, ¿no? O sea, quiero alejarme de esto, quiero distanciarme, quiero hacer algo diferente. Y creo que en ese sentido está padre porque había mucha libertad, ¿no? Entonces lo que hicimos fue empezar, voy a explicar muy puntualmente el proceso, pero anotamos un montón de posibles personajes en post-its, los pegamos en una pared, luego anotamos como posibles temas que nos interesaban, luego anotamos como cosas que tenían que ver más con locaciones o situaciones en particular, como que a partir de los temas que le interesaban, platicamos anécdotas, compartimos anécdotas uno del otro, y bueno, y nos acordamos de una noticia. Ya desde antes de que yo me fuera, nos estuvimos mandando como noticias. Nos interesaba mucho como temas que estaban relacionados con la venganza, con la justicia por mano propia. Entonces, pues digo, hay muchísimas noticias todo el tiempo que tienen que ver con esas formas de violencia y esa complejidad que hay además en cuando, pues sí, ¿no? Como, no sé si viste lo que pasó hace unos meses, por ejemplo, en este pueblo en. No recuerdo el nombre, no quiero decirlo mal, entonces prefiero no intentar decirlo, pero que estaba, según yo, en la frontera entre Estado de México y Michoacán, en donde un grupo de gente pues, se le puso al brinco a un cártel que los estaba asediando, cobrándoles derecho de piso, y se armó ahí una trifulca pues, muy desesperanzadora por un lado y por otro lado muy comprensible por la desesperación de las personas, ¿no?
Claro.
Entonces, como que sabíamos que nos interesaban ese tipo de temas, por ejemplo, ¿no? Y eso no quería decir contar para nada la historia de ese lugar ni de sus personajes que no conocemos y que implicaría otro tipo de investigación. Como dices, también es importante investigar de lo que vas a contar. Entonces, pero sí había ahí una esencia de, bueno, esa desesperación es un tema que nos interesa. Entonces anotamos todas estas ideas en un montón de post-its y luego empezamos a descartar, como, bueno, esto no por tal razón. Podría ser por una razón de producción, porque nos va a llevar a un lugar en el que no podemos estar en producción, o por temas personales, o intentar equilibrar el tipo de personajes que estábamos, sí, que no fueran todos muy similares y demás. Y de ahí nos fuimos quedando cada vez con menos y menos y menos hasta que elegimos los personajes de los que queríamos hablar y las situaciones en las que estaban y los problemas que tenían, y de ahí ya empezamos a colorearlos. Entonces creo que fue un proceso muy nuevo para mí, porque yo creo que solamente, no sé en tu caso si te ha tocado colaborar desde cero en un proyecto, pero a mí creo que siempre hay una, aunque sea una sinopsis, ¿no? Como que siempre alguien ya tiene una idea de algo, y aquí sí fue completamente descubrirlo, y creo que estuvo muy divertido, y me parece una forma muy interesante de colaborar también. O sea, creo que sí animaría a la gente a intentar esas cosas, como de, bueno, en lugar de yo llegar con una idea y tú con una idea, vamos a juntarnos, vamos a platicar. Y creo que también parte de lo que dices sobre esto de los viajes y cómo funcionan es que un gran porcentaje de nuestro trabajo, sobre todo cuando, o sea, o más bien cuando estamos colaborando, pues es platicar, ¿no? Cuando estamos en los cuartos, hay veces que nadie escribe ni una palabra, ¿no? De pronto por allá no tomas una notita en el pizarrón, pero hay veces que solo estamos platicando y platicando, y vamos por un café y seguimos platicando en el camino, y regresamos y seguimos platicando, y luego nos distraemos seguido y platicamos de otras cosas. Igual pasaba esto acá, pero creo que es muy padre como la conversación, ¿no? Que a mí es algo que disfruto mucho, por eso nos gusta también hacer este podcast. Cómo en la conversación surgen, pues sí, ahí es la base obviamente de la colaboración, ¿no? Entonces, cómo de la conversación puede surgir algo completamente nuevo. Nuevo no en el sentido de original, sino en el sentido de algo que no había previsto ninguna de las personas que están participando en eso.
Y fíjate que había leído o escuchado, ya me acuerdo en un podcast, que dicen que el cerebro trabaja, vaya, pues cuando estamos en tipo en un cuarto de escritorio, es que estamos trabajando, ¿no? O sea, que estamos platicando sobre, hablando directamente de la historia y esto y lo otro, llega un punto en que el cerebro, pues ya como que se cansa, o sea, ya llega un punto en donde ya no está funcionando al 100. Entonces, según creo en Pixar, había escuchado que las juntas tienen una cierta duración y luego hacen breaks largos. Como que para que vayan, salgan a pasear, salgan a caminar, no sé qué, porque supuestamente el cerebro en esos momentos de descanso es donde aprovecha para hacer conexiones de una cosa con otra. Y de repente, pues como siempre nos pasa, ¿no? De repente que estás en la regadera o caminando, paseando el perro o algo que es en un momento de relax, que tu cerebro es como que esto con esto es la solución que estaba buscando casi, ¿no? O sea, es como.
Sí, 100%.
Entonces, eso pues es padre, está padre eso de como proceso. Y pues aparte, qué mejor de que andarte paseando en Japón.
Pues sí, la verdad es que eso también sí fue muy impresionante. Como que no sé, yo no tenía, la verdad es que era un ignorante completamente de ese país. O sea, conocía muy pocas cosas, obviamente algunas películas y así. Creo que sí fue sorprendente, y entiendo por qué hay tanta gente o mucha gente que va, se obsesiona con ese país, porque es como, sí, o sea, tienen, también creo que hay cosas. Hay una cosa que no está tan padre, que siento que hay un cierto racismo o un cierto o una forma de ser muy muy cerrada, por no decirle de la otra forma, en donde hay muy poco interés por el mundo exterior, y también se entiende, pero hay otra cosa que es como mi cuate decía, como pues ellos no doblan papel, hacen origami, ¿no? O sea, todo lo llevan a un nivel de perfeccionismo y de trabajo. Obviamente también por eso tienen estas cosas de que las tasas de suicidio altísimas y así, porque dedican demasiado tiempo a su trabajo, reprimen muchas cosas, todo por la colectividad, como que las reverencias, la necesidad de agradecer todo el tiempo que aquí también tenemos, ¿no? Aquí también somos de pronto, los chilangos creo, no sé, creo que por allá no tanto, pero los chilangos de pronto somos tan amables que rayan el exceso, y creo que hay algo así. Y sí, creo que enfrentarte a una cultura distinta también te saca del lugar. Como a mí también me encanta estar aquí sentado en mi escritorio y trabajar, y es mi lugar favorito del mundo, pero creo que sacarte de esa zona de confort y llevarte a abrir los ojos ante cosas completamente distintas es muy refrescante, y sí, puedes encontrar ahí muchas sorpresas y muchas ideas que definitivamente te ayuden.
Sí, ahorita retomamos un poco la parte de escribir, pero creo que Antón estaría muy enojado si no si nos cuentas más de Japón en sí, porque creo que Antón ahí en el chat que tenemos del podcast estaba muy interesado en que platicáramos de tu experiencia más que en Japón ¿Cómo puso él como para darle la esperanza a los guionistas futuros de que también se puede viajar y pasarla chido uno como guionista? No todos son notas de sufrimiento.
Sí, la verdad es que eso está padre. Me da un poco de, o sea, como que sí, siento que me pongo a presumir si me pongo a hablar de las cosas que hice, pero bueno, de eso se trata este episodio, así que ya me disculparán. Pero sí, o sea, como que creo que, o sea, hay varias cosas que me sorprendieron mucho, ¿no? Hay un meme que vi hace poco que cuando regresas de Japón, y el baño ya no está la taza calientita y no ponen musiquita. O sea, como que creo que muchas de las cosas están en los detalles. No es como la ciudad, obviamente, Tokio es impresionante por su arquitectura, sus pantallas, que es como de Blade Runner, y la cantidad de gente y la organización, las líneas del metro perfectas. O sea, digamos, también a gran escala hay muchas cosas impresionantes. Pero creo que a mí lo que más me llamaba la atención eran los detalles y las cosas chiquitas con las que hacen todo, y la comida. Fue algo, yo no diría que soy un foodie, o sea, me gusta comer como a la gente, pero allá descubrí cómo la comida sí tiene un valor, creo que cultural, histórico y ritual, que de pronto se sintió muy cercano a lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, como que entendí por qué para muchas personas, pues sí, la cocina es un arte y es una forma de expresión y te llena de recuerdos y te llena de, sí, como, y es una experiencia, ¿no? Como tal, y creo que tiene que ver con que allá todo está llevado al ritual también. O sea, llegas a un lugar, ves cómo preparan la comida, casi, casi, o sea, muchos de los lugares son con barras, entonces te sientas en la barra, ves cómo preparan la comida, entonces, y la preparan de una forma muy ritual, o sea, ves a los cocineros haciendo el sushi, no sé si tengan un nombre más específico, pero, o chefs o cocineros, pero haciendo el sushi con las manos y con un baile, ¿no? Como una coreografía y un ritual que te emociona, y luego te dan un pedacito de arroz con pescado y te explican cómo te lo tienes que comer, qué le tienes que echar, de las cosas que tienes ahí. Y creo que todo eso hace que se vuelva una experiencia. Entonces creo que una de las cosas que descubrí para mí fue la experiencia de la comida como algo que ahora me interesa más, ¿no? Y que a lo mejor en series como The Bear ya lo hemos visto, cómo la comida también tiene un montón de historias que contar, pero sí, fue interesante vivirlo así.
De hecho, también se me está ocurriendo que se me está ocurriendo que debimos de haber invitado a Natalia Quevedo a este
Ah,
podcast,
ella
porque
es
ella
muy
también
fan.
conoce Japón.
Sí,
Es muy
sí.
fan y conoce y ha viajado. Entonces, ella nos hubiera, lo siento, Natalia, porque se me ocurrió esto ahorita.
Sí, tienes toda la razón.
Ahí para la próxima. De hecho, ya tenemos pendiente uno con ella, un podcast con ella, pero esto hubiera estado bueno. Entonces, se me ocurrió esto ahorita que estabas mencionando esto. Me gusta eso que dices de lo del. La experiencia con la comida. ¿Para ti qué crees que haya sido como un choque cultural fuerte?
Yo creo que, o sea, más que un choque cultural, o sea, porque nunca sentí como una confrontación, creo que era más como una confusión cultural. O sea, el no saber cómo comportarte, obviamente no entender el idioma. Tengo que confesar que cuando iba en la prepa me metí a clases de japonés un semestre, reprobé y desistí. Entonces, ese fue mi único acercamiento al japonés, entonces no tenía idea y creo que el idioma sí. Además es un idioma radicalmente distinto, ¿no? Como que si vas a Francia o Italia.
Sí, no hay forma de pescar, no hay forma de pescar contexto ni nada, de repente
Exacto.
como que
Sí, no hay nada. Y cambia todo, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo numeran lo que pides en un lugar para comer que cómo numeras cuántas personas hay sentadas. O sea, como que todo tienen una versatilidad y una diversidad de formas de nombrar y describir de las cosas que creo que también, pues sí, es muy impresionante. Y sí, no me resultaba chocante, pero me confundía y de pronto no sabía si estaba bien. El silencio, por ejemplo, eso creo que eso es lo que más me gustó. O sea, hay un silencio, de pronto estabas en una avenida que podría ser Insurgentes aquí en la Ciudad de México y no había ruido. O sea, había muchísimas personas, pero no había ruido porque la gente es muy silenciosa, como que es muy respetuosa del espacio del otro. En
Okay.
el metro no puedes hablar por teléfono, no puedes ir hablando por teléfono porque estás invadiendo ahí. Entonces, en el metro, salvo conversaciones muy silenciosas, al principio yo hablaba muy alto y me daba cuenta de que estaba hablando muy alto, ¿no? Porque era la persona que mi voz escuchaba en todo el vagón y todos estaban muy silenciosos. Entonces, como que darte cuenta de esas cosas y de la educación que tienes que tener y confundirte al respecto, o sea, no saber si las cosas que te dan para hacer o si, digo, desde que tienes que caminar por la izquierda en lugar de por la derecha, creo que eso fue muy confuso, pero una confusión divertida, ¿no? Una confusión rica, no, no, no desagradable. Y creo que lo otro tiene que ver también con ese orgullo, que eso sí me parece admirable y que a lo mejor el lado negativo es esta cerrazón de la que hablaba hace rato, pero sí hay un orgullo muy fuerte como de su cultura y de quiénes son. Y por ejemplo, fui a un museo que yo creo que fue el que más me gustó, que se llama Edo Tokyo Open Air, y es como lo que hicieron fue que en un parque, como a una hora de la zona centro de Tokio, pusieron casas de distintos periodos de la historia, desde el periodo Edo, que si no mal recuerdo es como de los 1600 en adelante. Entonces, había casas, había tiendas de abarrotes y así, pero eran reconstrucciones originales que habían tomado y que a veces algunas habían sufrido, pues ya ves que ellos también batallan con los terremotos como nosotros. De hecho, me tocó uno que no me tocó, pero mucha gente se asustó. Y era un museo de puras casas, entonces era como muy voyeurista poder entrar a conocer una casa de 1600 o un granero de 1800 o una tienda de abarrotes de 1920 y ver cómo estaban las cosas y cómo estaban los productos. Algunos materiales eran originales, otros obviamente estaban reconstruidos, pero para mí fue como una cosa de, me gustaría tener algo así nosotros, ¿no? Me gustaría que tuviéramos ese orgullo de nuestras culturas antiguas y digo, también tiene que ver con que no fueron colonizados, entonces.
Más que nada eso, ¿no? Que se mantuvo, o sea, de acá llegaron y tumbaron todo y construyeron encima, ¿no? Entonces
Exacto.
no dejaron mucho que celebrar, y todo lo que tenemos de, o por lo menos en ciudades como Ciudad de México, bueno, en Ciudad de México obviamente están las ruinas, todo ese tipo de cosas, pero en realidad casi toda la arquitectura que tenemos clásica, pues es más bien española, o sea, es más bien, viene de ese estilo, o sea, no se destruyó la original y se mantuvo este estilo.
Sí, y aunque sí hay conexiones directas, o sea, no es tan directo, ¿no? O sea, aunque sí, obviamente existen, hay muchas comunidades indígenas en México que todavía tienen tradiciones que pueden ser prehispánicas o que conservan elementos de esas tradiciones. Pues sí, como dices, en general se destruyó mucho y allá es como si siguieran todos descendiendo de los aztecas o los mayas, ¿no? Como que de alguna forma es mucho más directa.
Sí, mantuvieron su vaya, pues su historia y la siguen tratando de conservar. O sea, se sigue adaptando en ciertas áreas, bueno, por lo menos lo que he visto en películas y así, ¿no?
Sí, sí.
Pero está muy interesante.
Sí.
De hecho, justo hace poquito, digo, nada que ver, pero me acordé. Estaba viendo en YouTube de esos videos de renovación de casas. Y sabes, esas cosas que pones cuando no quieres escribir, cuando estás buscando un pretexto para no escribir. Y primero me topé uno que estaban unos gringos remodelando una casa en Portugal. Y honestamente la hicieron sin chistes, o sea, una casa que tenía mucha personalidad, le hicieron una casa, un Airbnb cualquiera, así súper
Nah.
gentrificado, ¿no? Y
Sí.
luego vi un video de un tipo que estaba en Japón, que también compró una vieja casa de Japón y la remodeló, pero él sí le mantuvo como lo que es, o sea, le mantuvo como una casa en ese estilo, o sea, vivía con su familia allá, entonces la remodeló, aún está, le mantuvo el porque aparte yo no digo, no lo dice, ¿no? Pero yo creo que se le hubieran echado encima si le hubiera querido cambiar
Claro.
el estilo clásico.
Sí, yo creo que eso es un gran ejemplo de esta diferencia que se siente y que da un poco de pues de tristeza de pronto no tener ese tipo de protecciones de historia, ¿no? Que, digamos, existen, pues, como dices, tenemos aquí el Templo Mayor y se descubren cosas, y la pirámide de Hécatl y así, pero creo que sí, sí es muy impresionante que allá se mantenga tanto. Sí, yo creo que eso fue de las cosas que más más me impactaron.
Muy interesante eso que dices de que a pesar de que pues, es una ciudad súper populosa, ¿no? O sea, si está a nivel Ciudad de México, es la cantidad de gente que hay
Sí.
en las calles, pero qué interesante esa diferencia en cuanto al silencio. O sea, esa.
Sí.
Creo que si lo montaras en Ciudad de México, una escena de todos en silencio es como que algo está mal aquí, es una pesadilla. O sea, creo que en ficción funcionaría así como
Sí.
tipo la de 30 días después, ¿no? O sea, la de los zombies, ¿no? Que se despierta y no hay nadie en las calles. Así. O sea, creo que en Ciudad de México algo en silencio en Ciudad de México sería muy aterrador, yo creo.
Sí, totalmente. Y era raro porque yo, por ejemplo, tenía que justo tomar un par de juntas con Antón y tuve que buscar la casa en donde estábamos era de madera, entonces se escuchaba y por los horarios, pues no quería molestar a las personas que estaban en los otros cuartos, pero tuve que buscar un lugar que encontré ahí, una cafetería que tenía mesas afuera donde no estaba raro que me conectara porque ni siquiera en un café te puedes poner a tomar, como aquí vas a un café y todo el mundo está en videollamadas y así, y allá no, ni siquiera en esos lugares que para nosotros son espacios de trabajo, existe eso. Me contaron de un arquitecto que decía que pues, el problema de muchos arquitectos que quieren construir allá es que no entienden que los japoneses en los matrimonios duermen en camas separadas, ¿no? O en cuartos separados, ¿sabes? Entonces, como que si diseñas una casa para ellos con las ideas de acá, va a ser complicado, no les va a gustar. Entonces, creo que también hay una cosa interesante con lo que dices en cómo nuestra percepción, justo aquí un silencio sería aterrador, para ellos es respetuoso y normal, ¿no? Y
Sí.
creo que esos cambios culturales sí están muy interesantes, como también cuando vemos, sí, por eso también es tan interesante ver cine de lugares tan lejanos, ¿no? Porque ahí te das cuenta
Claro.
de muchas de estas virtudes y también de cuáles son las nuestras y cómo podemos rescatarlas, como que también de alguna forma el vivir algo tan japonés me hizo a mí que me dieran ganas de conocer más de nuestras culturas y de pensar más también en las cosas valiosas que tenemos que ofrecer, porque se nota que ellos están muy orgullosos de lo suyo y creo que nosotros luego tendemos al malinchismo, aunque también estamos orgullosos de muchas cosas.
Sí, yo creo que también, aparte de eso, creo que, digo, el viajar y conocer otras cosas tan diferentes también te enseña sobre dónde vienes y tu vida, ¿no? O sea, porque de repente te acostumbras tanto a cómo es la vida en donde vives, o sea, en tu lugar, que crees que todo el mundo es así, te cierras a te asumes muchas cosas que luego te das cuenta que pues no, es muy diferente, ¿no? Como ya varias veces he mencionado que eso es lo que sucede mucho con la gente de Ciudad de México, que es como toda la industria está allá, quieren juzgar todo como si fuera de allá. O sea, todo
Claro.
es, o sea, si de repente escribimos algo en Monterrey y no cuadra con la forma en cómo se maneja la gente en Ciudad de México, es una nota que viene y pues, o sea, no, espérate, o sea, no estás leyendo algo que sea de. O sea, vaya, como que esa apertura, no es como dices tú cuando ves películas de otros países. Es muy padre ver ese. O sea, ver como las similitudes y las diferencias. O sea, de repente, cuando veo películas de la India o series con personajes, familias de indias o así, y también en los asiáticos, las películas asiáticas y todo, o sea, como esa forma de tratarse es muy diferente a la nuestra, pero al mismo tiempo hay ciertas cosas en común también, ¿no? O sea, en que se comparten. Obviamente cada cultura también, tanto Corea como China, como Japón, pues obviamente son muy diferentes una de otra, a pesar de eso no podemos englobarlas todas en una. Es como si aquí compararas a México con Brasil, con Argentina, con. No, 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 no es, no es lo mismo. Pero volviendo a tu viaje en Japón, ¿qué más os puedes contar de ella?
Pues yo creo que, bueno, una cosa que quiero decir es que hice un gran sacrificio para tomarme la foto con la merch de Guionistas sin Guión, porque estábamos en el Monte Fuji a -4 grados, y como era una playera, me tuve que quitar la chamarra, la
Para que se
sudadera
viera.
y todo el abrigo para que se viera. Entonces, espero que Antón, que seguramente nos va a escuchar y que me dijo que promocionara la merch en Japón, a ver si ya nos escuchaban también, que no creo que pase porque por la barrera del idioma, pero hice mi mejor esfuerzo. Y Y sí, pues esto que dices, creo que de englobar las culturas también es interesante porque sí, al mismo tiempo sí hay una cercanía justo, ¿no? Como que pues es mucho más fácil obviamente encontrar comida de países asiáticos allá o gente, o en los trenes, por ejemplo, daban las explicaciones en japonés, en inglés a veces y a veces en chino y creo que a veces en coreano, como no conozco los idiomas y no sé distinguir, pero sí se notaba que había diferentes idiomas, o sea, sí alcanzaba a percibir diferencias y creo que eso sí te habla de una cercanía. Hay una visión también para nosotros de lo asiático en donde creemos que tenemos que tener mucho cuidado y sí es verdad que son muy diferentes y además tienen sus propias historias de guerras y conquistas y demás, que creo que eso siempre influye. También creo que está bueno ver que sí hay muchas similitudes y hay mucha gente que comparten. Y creo que incluso dentro de la escritura comparten cosas. Sí, creo que eso fue también interesante verlo.
Luego supongo que ya no tuviste mucha chance de consumir nada de veo que creo que ya no manejan subtítulos así, o si tienen
No,
así, ¿no, verdad?
no, no, justo sí pensé en ir al cine, pero pues obviamente no me daban tantas ganas de ir a ver una película en inglés y pues ver una
Claro.
película japonesa sin subtítulos iba a estar complicado, que igual hubiera estado interesante como
Por la
experimento.
experiencia, a lo mejor, como ver que si también se la pasan hablando en las salas o.
Sí.
Que no creo, digo, si tienen la cultura esa de respeto.
Sí, yo creo que no. Estoy casi seguro de que no. Sí, fui a algunas librerías muy padres, pero obviamente los libros en japonés estaban imposibles. Y bueno, el otro curioso que, aparte del Fuji, porque la verdad es que estuvimos, como si estuvimos trabajando, estuvimos muy encerrados y cuando salíamos era como pues conocer los lugares turísticos comunes, digo, museos muy padres, edificios muy padres con vistas impresionantes y bueno, toda la comida que ya hablé bastante de eso, pero creo que otra de las cosas que me tocó que también estuvo muy interesante es que justo estaba el torneo de sumo y mi despedida el último día que estuve allá fue ir a la final del torneo. Que algunas personas porque subían las historias, me decían como, ah, es como, pues como ser gringo y venir aquí a México y ir a las luchas. Y creo que sí, o sea, sí hay una cosa, obviamente, de que sí había una población de turistas en el evento, pero creo que no era mayoría, al menos desde lo que yo alcancé a ver. Y también es una cosa muy distinta, porque allá todo involucra religión. O sea, la comida, el ritual, pues tiene que ver también con cosas religiosas y el sumo, que es un deporte del que yo no tenía idea. Empecé a ver una serie en Netflix, no sé si tú la has visto, que luego tú has visto cosas que uno ni se imagina, pero yo no sabía que existía esta serie, que se trata de un chavo que está en uno de estos establos, porque así les llaman, donde entrenan a los peleadores de sumo. Y la verdad es que no me gustó la serie porque es muy dura, como que es muy dura la vida de estos cuates, como en los establos, sí es un maltrato muy fuerte, o sea, hay historias de que murió alguien una vez en uno de esos lugares. Y son gente que vive para eso. O sea, creo que lo que es interesante es pensar en eso, ¿no? Como que son gente que toda su vida está enfocada en, no pueden tener relaciones con, o sea, de parejas, no pueden tener otros trabajos. En los primeros niveles ni siquiera pueden trabajar en otras cosas. Y creo que hasta que ya llegan a ese nivel, que fue a los que nosotros vimos, que ya ganan dinero y ya tienen unas vidas pues como las de otros deportistas, o no sé si tanto como las de un jugador de fútbol, seguramente, ¿no? Seguramente lejísimos más bien, pero sí tienen, o sea, les va bien. Y pues nada, la verdad es que estuvo bien divertido y bien interesante ver cómo funciona un deporte tan extraño y tan para nosotros. En lo que sí me recordó a las luchas es que cuando vas a las luchas aquí, puedes ver todo tipo de gente apoyándolo, ¿no? Y de pronto puedes ver un grupo de señoras. O un grupo de chavos o así, y allí también, ¿no? Como que adelante de nosotros había un grupo de señoras ya grandes, amigas, que se notaba que eran muy apasionadas de un peleador en particular, y lo apoyaron. Las peleas duran como menos de un minuto porque se trata de sacar de alguien del círculo, y es muy rápido, pero no sé, como que creo que no me alcanzan las palabras para describir lo impresionante que fue, porque sí fue una gran experiencia también, y fue una gran despedida, como de Tokio, antes de regresar.
Y aparte, esto de, digo, retomando para los temas iniciales del podcast, Creo que también parte de lo chido que tiene esto de que estés viajando y pasando esta vida diferente a la que estás acostumbrado, o sea, que es diferente a lo que normalmente te acostumbras, pues es que también todo esto eventualmente va a caer en una historia. O sea, aunque lo que estés escribiendo ahorita no tenga que ver con Japón, te puedo apostar a que en algún momento, o sea, no necesariamente que escribir algo sobre Japón, pero alguna experiencia te dejó alguna. O sea, vaya, todo eso está grabado en tu cabeza y tarde que temprano va a salir de algún lado. O sea, que tarde que temprano va a salir de alguna forma. Tal vez, como lo que mencionabas de los humos, vaya, como quieres o no, te abre el cerebro a recibir cosas nuevas. Siempre es bueno estar alimentándolo de ideas y de sensaciones y de cosas diferentes. Siempre, pues, es lo que nos ayuda a escribir luego.
Sí, es nuestra materia prima, ¿no? O sea, yo creo que yo sí como que crecí con esta idea romántica por mis lecturas juveniles de que para escribir hay que vivir muchas cosas y creo que durante unos momentos de la vida pensé que vivir muchas cosas era salir mucho de fiesta y ese tipo de experiencias y luego me di cuenta que pues no, porque además esas experiencias te pueden volver tan repetitivas como cualquier, como ir a la escuela o como ir a una oficina. Porque hace siempre lo mismo, pero creo que estar abierto a las aventuras, porque también fue una decisión, ¿no? Al final de cuentas, como que sí, dije, híjole, pues es irme un mes, no es cualquier cosa, qué tal que salen chambas, qué tal que lo que sea, ¿no? O sea, como, pero bueno, lo platiqué y obviamente todo el mundo me decía, pues vete. Antón, uno de ellos, me acuerdo que él me contó que él tuvo una experiencia similar una vez en París y me dijo como, sí, o sea, hazlo, definitivamente vale la pena y creo que eso también, sí, pues creo que todas las personas, lo platiqué casi con todos los de podcast y todos apoyaron obviamente la decisión de ir porque creo que era una buena aventura, pero también llevándolo a un plano un poco menos evidente en donde viajar siempre es una aventura, creo que el estar buscando nuevas experiencias de cualquier tipo, que creo que las puedes encontrar en muchos lugares, conociendo gente. A mí, en lo particular, me gusta conocer gente. Sí, me gusta ir al parque con mis perros y de pronto platicar con un vecino y conocer a alguien y descubrir una vida diferente. Y creo que eso es materia prima muy valiosa. Que en algún momento, justo cuando estás en un peloteo como el que estuve allá con el director, era que era mucho de, ah, me acuerdo que una vez conocí a alguien que pasó por esto, que me contó esta anécdota, que me contó esta historia, que tenía este problema en su vida, que cualquier cosa, ¿no? Y creo que esa materia prima de vivir cualquier tipo de aventura, cuando se puede un viaje, obviamente es muy enriquecedor, pero creo que existen muchas formas de estar abierto y salirnos de nuestra zona de confort para sacudirnos un poco la cabeza y decir como, ah, bueno. Hay cosas nuevas que explorar, hay cosas nuevas que escribir y cosas nuevas que vivir que me pueden enriquecer en el trabajo y en la pasión que en nuestro caso están muy cercanos.
Y fíjate que eso que dices de conocer gente, yo batallo, o sea, no me da tanto platicar así con gente que no conozco, o sea, me cuesta mucho, pero sí con la gente que ya conozco, con la gente que tengo por tal o cual razón más contacto, a veces sí me dan ganas de como de tener una playera con una advertencia de que todo lo que digas va a ser usado en un guión futuro, ¿no? O sea, casi, casi
Sí.
porque pues lo que hacemos, estamos recopilando cosas y no todo se va a usar, pero pues esta con esta lo mezclamos y ya lo saldrá de eso. Fíjate que también en parte, que ya le había mencionado yo aquí en el podcast, esto de que tengo ya un par de meses rentando una oficina en esos de los de coworking. En parte también es por eso, porque como que sentí que tenía una temporada de estar todo el día encerrado yo solo en el lugar, solo con Magda y yo, y bueno, y la gente que veíamos de vez en cuando, pero. Que decía yo, necesito escuchar voces diferentes, necesito, o sea, aunque ni siquiera platicar, ¿no? Pero quieras o no, digo, supongo que lo haces también, ¿no? De que estás sentado en el parque o estás en un café y estás escuchando la plática del de lado, ¿no? O sea, porque pues es inevitable
Claro.
estar ahí como en el chisme, pero más que nada, yo lo hago también como mucho para escuchar eso, ¿no? Escuchar cómo están hablando, qué tipo de personalidad están diciendo. O sea, sí lo tomo de repente como un poco como trabajo, ¿no? O sea, como ir agregando la biblioteca de cosas y de personajes. Entonces sí, me ha servido mucho el salirme de la casa.
Sí, yo me acuerdo mucho que una vez que estabas acá cuando estuvimos trabajando en el cuarto de escritores el año pasado, estaba esta feria del libro del Zócalo y yo te conté que íbamos a, tú ibas a ir también a ver algo de cómics de amigos, ¿no? Y te conté que iba a haber un evento ahí, un homenaje a un amigo mío que murió hace tiempo, hace un poco, y fue como una cosa de una revista. Y fuiste y luego, luego me dijiste como, perdón por la mirada capitalista, pero no has pensado hacer algo con esto. Y creo que es como ese ojo está ahí todo el tiempo en nosotros, ¿no? Como de, ves algo y ah, se me ocurre estar. Y creo que también recuerdo que lo platicábamos con Antón en un episodio como que al final. Bueno, yo le preguntaba cómo, él cómo hace, no sé si tú tengas algún método, porque a mí lo que me da miedo siempre es que se me olvide, ¿no? Entonces tengo que llegar a mi casa y anotar y por ahí tengo un drive de ideas sueltas en donde aviento todo lo que puedo, porque si lo pongo en libretitas, en mi celular a veces también por ahí tengo, pero luego me da miedo no regresar a ellos, pero creo que de pronto todas estas ideas que se te ocurren, aunque sea una premisa o así, está buena tenerla en el cajón. Y también creo que algo que hablamos esa vez y que creo que sí es verdad es que las que más se te pegan van a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas y eventualmente
Sí.
te van a dar ganas de ya escribir algo que tenga que ver con eso, que probablemente no tenga nada que ver en realidad. Que creo que esta advertencia de la que dices en tu playera es como, bueno, a lo mejor ni cuenta te das. O sea, a lo mejor.
Sí, no se me da cuenta, ni se van a acordar.
Exacto, tú no te vas a acordar.
Sí, de hecho, eso que decías, yo a veces noto cosas, tengo ahí un montón de notas en mi celular, yo lo hago en el celular, ¿no? En la aplicación de notas, y de repente estoy como que leyendo y de repente me encuentro así una línea, ¿no? De que. No sé, de que las luces oscuras en el antro, no sé qué, digo, ¿esto qué chingos era? O sea, ¿qué escribí aquí? No sé qué quiere decir. Pero eventualmente como que lo fui dejando de hacer, o lo hago de vez en cuando por si es algo muy importante, o que algo que creo que es importante, pero no me preocupa tanto porque como dices, creo que lo que vale la pena vuelve a salir. O sea, como lo que. De hecho, justo estaba escuchando hoy un podcast de que están hablando de la película esta de Leave the World Behind, que escribió y dirigió Sam Esmail, el de Mr. Robot. Y él dice que pues él había leído el libro en el que está basada esta película durante la pandemia, ¿no? Empezó al principio de la pandemia, leyó el libro y dijo, esto es una película, o sea, puedo hacer algo con esto, ¿no? Entonces, que se le ocurrieron como que ciertas cosas que le gustaría cambiar para hacer películas, o sea, como adaptación, pues es una adaptación, ¿no? O sea, que no puede ser tal cual. Obviamente consiguió los derechos, habló con el autor de la novela que se llama Ruman Alam. Habló con el autor de la novela, le platicó más o menos como de lo que él tenía, como la visión que tenía él de la novela, ¿no? O sea, casi casi como buscando la bendición. Y pues sí, el autor obviamente dijo, pues sí, digo, parte de que le iban a pagar. Eso como que, pues, y él tiene su novela y es como pues, lo que quieras con la película, ¿no? Entonces, lo que dijo durante ese podcast era que, o sea, que todo esto que platicaba y que mencionaba y las ideas que se le ocurrían, dice que nunca las apuntaba. O sea, que todo lo que le platicaba a los ejecutivos de lo que quería hacer, etcétera, etcétera. O sea, que él no escribía nada, porque justo decía eso, ¿no? O sea, decía, es que cuando yo, a mí me gusta sentarme, cuando me siento con la computadora y voy a soltar todo, dice, lo único que sobrevive son las buenas ideas. Todo lo demás que era como, pues ahí se quedó, no se perdió. O sea, lo que sí, si me estoy acordando de eso es porque valía la pena, o era algo que sí me gusta. Entonces yo digo, si antes de escuchar este podcast yo ya había aplicado un poco eso porque de repente tengo muchísimas notas y ya ni las pelo, ¿no? O sea, es como, ya están ahí, es lo mismo que estuvieran en mi cabeza que estuvieran en la aplicación de notas. Pero sí, a mí me sirve más tenerlas en la cabeza, perdidas completamente y eventualmente algo va a flotar y voy a decir, esto me hace sentido, ¿no?
Sí, como que a mí me pasa que luego le cuento a alguien, ah, es que tengo tal idea para tal película, y luego me pregunto, ah, ¿cómo vas con tal idea? Y yo, no, pues
Ni me
no le
acuerdo.
he tocado, pero.
¿No te pasa que si cuentas algo, ya no lo escribes?
No estoy seguro, ¿eh?
A mí de repente me pasa que si ya te contas, como que me emociona algo
Sí.
y te vengo de que, oye, es que tengo este guión, o sea, tengo esta idea para una película que va más o menos de bla, 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 bla. Y como que ya el hecho de haberla soltado, ya como que rascó esa comezón que tengo de contar la historia, es como que, bueno, luego la escribo. Y ya
Anda.
eso le baja mucho las posibilidades de que en realidad la escriba, porque ya como. Puede satisfacer mi deseo
De contar
de
eso.
contarlo, aunque sea una versión muy burda.
Está chistoso, ¿no? O sea, bueno, tiene todo el sentido del mundo, pero yo no. No, o sea, lo que pasa es que dedico menos tiempo del que quisiera a escribir las cosas personales. Ya hemos hablado de esa esa disyuntiva y esa frustración en donde el trabajo que amamos también nos quita la posibilidad de dedicarle tiempo a veces, o la falta de disciplina, ¿no? Para tampoco echarle la culpa al trabajo, pero creo que no, tampoco le podría echar la culpa a que ya conté la historia. Yo creo que a mí cuando las cuento, a veces me funciona porque le gusta a la gente, si le gusta, o sea, si alguien me dice como, ah, esa idea está buena, obviamente alguien en quien confío, que son prácticamente todas las personas, o sea, todos mis amigos y todas las personas con las que hablo, me parecen de confianza y les cuento algo y yo creo que si les interesa, a mí me puede ser que me motive, o sea, como que diga, ah, está bueno. Pero lo que sí es que como que me pasa mucho que falta algo para terminar de amarrar la idea, como que sí está buena la idea, pero sigue siendo una idea todavía, una anecdotilla por ahí o un
Sí, claro.
personaje y todavía no me siento listo para convertirlo en algo más hasta que no llegue. Y así pueden pasar años y creo que eso está bueno, o sea, como está bueno digerir las cosas así. Y sí está interesante me gusta esa idea de decir, bueno, no tengo que anotarlo porque al final lo que valga la pena se mantendrá.
Sí, de hecho, una de las cosas que me gustaría, digo, ya se nos está acabando el tiempo, pero en un podcast futuro. No sé si te ha tocado, tú también, como yo, escuchas muchos podcasts o lees sobre los guionistas y sus procesos y todo. Y cada vez me topo más que los guionistas gringos, o sea, los más famosos y los más así. La mayoría dice que no hacen outlines o argumentos, o sea, que se van directo al guión, al pelón, así. Ahora sí que sin barrera de protección. Y me llama mucha atención eso, porque pues, yo lo estuve intentando con el nuevo guión que estoy escribiendo personal. Me fui así sin nada, o sea, me fui así a... Y sí veo los pros y contras, ¿no? Pero se me hace que es un buen tema para luego,
Sí.
para otro podcast, eso de... Porque creo que esa forma que estamos haciendo de que la aprendimos de los cuadros de escritores, ¿no? O sea, hacer el argumento y luego hacer la escaleta y luego hacer una escaleta más grandecita y luego, no sé, como que ese proceso está bueno, es muy práctico, es muy efectivo, pero a mí ya me está como... No sé, como que está encantando. O sea, es muy práctico, pero creo que el resultado termina siendo muy frío. Termina siendo muy, pues ahora sí, muy útil. O sea, es una chamba, ¿no?
No sé si podría hacerlo de la otra forma. Lo he intentado y no me ha funcionado. Y creo que, digo, como dices, ya veremos si le dedicamos un podcast completo, pero creo que para mí la diferencia está en que quizás para aventarte a hacer eso necesitas una claridad mucho más profunda de lo que quieres escribir. Como que para aventarte a escribir un argumento, igual no tienes idea y vas improvisando y siento que ya para llevarlo al guión y no perderte y no divagar como horas y horas sin que se trate de nada, que me ha pasado cuando lo he intentado, siento que, o sea, no he llegado al punto final, pero no sé, creo que depende también de la cabeza qué tan esquemático seas. A mí me serviría, o sea, yo creo que yo con tener unos beats, o sea, con tener,
Sí, la idea base es el esqueleto base.
sí, o sea, con tener una paginita de notas de esto pasa primero, esto después, esto después, esto después y esto al final. Con eso tal vez ya sería suficiente, pero sin eso a mí sí me costaría trabajo. Pero
Sí,
bueno,
claro.
dejemos el tema pendiente. Yo tengo otro tema pendiente, por cierto, que le platicaba a Antón, pero no estoy seguro de que nos dé para un episodio y creo que él tampoco lo vio así, que es el Final Draft 13. Pero a mí me interesa porque siento que tú vas a estar, nos vas a decir las desventajas, que ya vi algunos reviews, ya lo compré también, porque pues quería ver.
No sé si va a dar, digo, yo que no creo que vaya a dar por un tema completo, así que luego lo platicamos
Sí.
más a fondo. Mi reacción inicial es, yo no voy a comprar hasta que no me obliguen a comprarlos, o sea, hasta que ya
Sí,
no
sí.
pueda abrir un archivo, ¿sabes cómo es esa, no? De que ya la versión que tengo no hace nada, porque sincera y honestamente, no he usado nada de Final Draft que no sea
Lo
lo más
básico.
básico. O sea,
Sí.
todas esas cosas del timeline y de las notitas y todo, o sea, todo, 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 todo eso. De hecho, yo cambié la versión de Final Draft cuando estábamos escribiendo Karen y yo la serie esta de Papás por Encargo para Disney, porque nuestro, el jefe, bueno, el que nos manejaba el desarrollo, él nos ponía las notas en Final Draft. Y mi Final Draft está más viejo, yo no veía las notas igual que las veía Karen y de repente no las veía completas. O sea, era como una cosa de versiones que no jalaban. Entonces tuve que pagar la versión nueva para poder leer las notas bien, porque les ponía como script notes, pero no me acuerdo exactamente qué era. Creo que Si Karen y él ponían una nota, nada más veía la de Karen, no veía la de él. O sea, no sé qué, no me acuerdo qué era lo que había, pero fue lo único que me obligó a cambiar de versión, porque yo lo uso como casi como una máquina de escribir. O sea, no uso las tarjetas, no uso lo de arriba de los bits, o sea, no, nada de eso. Entonces, no, ni siquiera he visto cuáles son las nuevas funciones del nuevo,
Sí, van por
pero
ahí.
probablemente no lo voy a usar.
Sí, creo. Tiene una que se llama Typewriter que está interesante, pero la verdad es que no, pero tampoco es así deslumbrante. Y justo la mayoría van más por lo que dices, como más colorcitos, más puedes poner emojis. Eso es como una de las cosas que, bueno, está bien. Ahora se pueden poner emojis. Pero sí, creo que no da para un episodio completo, pero quería, aunque sea, comentar.
Sí, si bien digo, lo platicamos, nos armamos un echando chal y ranteamos sobre los softwares.
Sí.
Me platica, a mí me interesa mucho que hablen ustedes sobre su juguetito este
El free write.
para escribir, el free write, ¿cómo se llama? El de escribir. Ajá.
Sí.
Que jamás lo voy a comprar, porque sé que lo voy a comprar y lo voy a tener ahí arrumbado y no lo voy a usar.
Un
Pero luego eso ya será otro episodio.
episodio de gadgets.
Sí. Pues bueno, no sé si tengas algo más.
No, creo que es todo por ahora.
Sí, pues qué gusto tenerte aquí de vuelta. Ya estarás más presente en los siguientes
Sí,
podcasts,
seguro que sí.
para los cuales siempre son bienvenidas opiniones, son bienvenidas sus temas que quieran que tratemos. Ahí estamos muy atentos en nuestro Instagram, que es @colabhistorias, para que nos manden ahí de qué les interesaría que habláramos. Digo, nunca nos faltan cosas de hablar, pero pues si tienen algo en especial que les interese. Ahí nos dicen. Y también siempre Antón me deja la nota que recordemos que tenemos la merch de Gilson, ahí como la que Aloy ha presumido en Japón. La pueden encontrar en la página de Mercadorama.
Sí.
Es un muy buen regalo para ustedes mismos o para su guionista favorito.
Que son ustedes mismos.
Exacto. Y pues para cerrar el tema, pues ya saben, mis queridos y queridas productores, productoras, directores, directoras, invítenos a guionistas a viajar.
Sí.
Llévenos aparte, sáquenos de lo. Sean esos como los memes de los extrovertidos que adoptan un introvertido y lo sacan.
Sí.
Saquen a pasear a su guionista. A veces nos hace falta el aire limpio.
De acuerdo, sí.
Y pues muchas gracias por escucharnos. Gracias, Emiliano. Gracias, Salo. Y esto fue Guionistas sin guión.
Colab presentó Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro y edición, Emiliano Mendoza. Música original, Federico Schmuck. Una producción de Colab. Historias para llevar. En colaboración con Melarín Arts. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.